Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Es Curro Savoy silbando la canción Stormy Weather, tiempo tormentoso. ¿Por qué hemos comenzado el programa de hoy de esta manera? Bueno, los cubanos que abandonamos la isla siendo niños y que hemos visto envejecer y morir a dos generaciones de cubanos anteriores a nosotros, la generación primero de nuestros abuelos y luego la generación de nuestros padres, hemos sido testigos de un fenómeno difícil de comunicar con toda la sensibilidad, la precisión y la penetración que ese fenómeno amerita, exige. Y este fenómeno ha sido la forma en que esos cubanos mayores, que abandonaron Cuba siendo ya adultos, encontraron en la música de su época una forma de continuar en Cuba desde el exilio. Cuando la vejez, pues, avanzaba y la muerte parecía acercarse. Ustedes no pueden hacerse una idea hasta qué punto la música cubana, hispanoamericana y española de la primera mitad del siglo XX se les fue revelando a esos cubanos, mayores que nosotros, insisto, y distantes de su patria, hasta qué punto se les fue revelando un motivo no ya de nostalgia, no, sino de consuelo. Ustedes no pueden imaginar hasta qué punto escuchar esa música les devolvía a algunos de esos cubanos mayores, algunos de los episodios más entrañables de su infancia y de su adolescencia. ¿Cómo una canción, señoras y señores, una sola canción, podía situarlos no ya solo en Cuba, sino en un pueblo de Cuba, en un lugar dentro de ese pueblo, en un café, en una barra, en un teatro, en un parque, y devolverles a esos cubanos dispersos los rostros de sus amigos, de sus novias, de sus padres y abuelos? Yo acabo de releer un reportaje que me ha recordado a muchos de esos cubanos que vi envejecer y morir con los ojos llenos de lágrimas, escuchando las canciones de su juventud y pensando en Cuba.
Con acordes disonantes, deja que su letra de nostalgias me emborrache. Cántame un bolero que me sea conocido, que despierte mis sentidos recordando. Voy a abandonarme a la tristeza de sus notas o con la alegría de aquella canción del Vola. Canta ese bolero, pero juega con el tiempo. No detengas el arpegio, que yo escucharé en silencio ese bolero. Y con la esperanza de encontrarte en cada frase, brindaré a mi soledad.
Amigos, son Lázaro Horta y Gema Corredera interpretando un bolero sin fin del propio Lázaro.
Lleno de melancolía, quiero dulcemente refugiarme en su armonía.
Les decía, amigos que me escuchan, es difícil comunicarles a aquellos de ustedes que me escuchan en Cuba hasta qué punto la música ha jugado un rol protagónico en las vidas de miles y miles de cubanos que vinieron al exilio desde principios de los años 60 y que, bueno, esperando un regreso que no se les dio porque no querían volver a Cuba, como si allí, durante todas estas 6 décadas recientes, no hubiera pasado nada, comenzaron a darse cuenta de que la única Cuba asequible era la Cuba que encarnaba en sus canciones y en las canciones de otros países también. Canciones de otros países que estos cubanos desterrados escucharon jóvenes en Cuba y tararearon y cantaron y bailaron y oyeron y vieron cantar y bailar a otros muchos cubanos. Pero a mí no me cabe la menor duda de que entre muchos ustedes, por no decir entre todos, también hay una conciencia clara de que la música es mucho más que un motivo de fiesta, de que la música encarna a su vez una dimensión de sus vidas, las de ustedes, entrañable, que en algún momento puede conmoverlos y hasta hacerlos llorar. Y ese es el tema que a mí me gustaría abordar hoy. Porque en este reportaje que tengo ante mí, titulado Suena Memoria, miren qué título ese, Suena Memoria, este tema se aborda desde un punto de vista totalmente científico. Y me parece importante que todos sepamos hasta qué punto ese poder de la música es real y está vinculado a algo menos abstracto que eso que algunos llaman desdeñosamente los sentimientos, las emociones. El autor de este reportaje que tengo ante mí se llama Abel Hernández, y Hernández comienza diciendo lo siguiente. Las noticias sobre los descubrimientos científicos en torno a la cuestión de cómo afecta la experiencia de escuchar música a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro y a nuestra psiquis, esas noticias parecen cada vez más frecuentes en los últimos tiempos. Es decir, que esto va dejando de ser una ilusión, un misterio, para que la ciencia se interese en averiguar de dónde procede el poder de la música sobre las personas. Diversos medios se han hecho eco de la noticia, de un estudio publicado en la revista Scientific Reports, sigue diciendo Abel Hernández. En él, en este estudio, un grupo de neurólogos estadounidenses, tras haber hecho un mapa de la actividad cerebral, miren eso, un mapa de la actividad cerebral de una veintena de personas, afirma haber detectado patrones de actividad cerebral diferentes y una actividad específica cuando esas personas escuchaban su música preferida. Es decir, que eso que nosotros suponemos que es una cuestión de orden estrictamente, insisto, sentimental, emocional, tiene repercusiones de otro orden, repercusiones en nuestro cerebro.
Gracias te doy, Señor.
Es Willy Chirino. Willy Chirino interpretando la canción Gracias por la música. Según Abel Hernández, escuchar cualquier música que a uno le guste pone en marcha, fíjense en esto, pone en marcha la llamada red neuronal por defecto. Bueno, ¿y qué cosa es esta red? Esta red es un circuito cerebral del que aún no se sabe mucho, pero que desempeña un papel importante en los pensamientos que se centran en lo introspectivo. Un papel importante en fijar quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la realidad. ¿No es tremendo eso, señoras y señores? Que al uno escuchar la música que a uno le gusta, uno sepa que en su cerebro están sucediendo cosas que tienen que ver con quiénes somos y cómo encajamos nuestra percepción del resto de la realidad. Así de personal, de particular, de íntimo, puede ser la relación de la música con nosotros. Nuestro cerebro inmediatamente se activa cuando escucha la música que preferimos. Pero los escaneos y las imágenes de resonancia magnética del cerebro, sigue diciendo Abel, han revelado que al escuchar la música que uno considera su favorita, sucede algo más. Se genera cierta actividad en la región cerebral del hipocampo, una región que tiene tanto que ver con los mecanismos de la memoria y las emociones vinculadas a las relaciones sociales. Bueno. Todo esto ha sucedido por siglos, señoras y señores, dentro de nosotros. Y nosotros no sabíamos cuál era el origen de esto. Ahora nos damos cuenta que nuestro cerebro, en ciertas regiones cerebrales, la música tiene las puertas abiertas. Y a partir de aquí, de esta observación, Abel Hernández habla de la acogida que ha tenido una serie de observaciones hechas por el psicólogo y músico Daniel Levitin en un libro titulado Tu cerebro y la música. El estudio científico de una obsesión. Miren ustedes qué título ese, ¿verdad? ¿Qué título ese? Tu cerebro y la música, el estudio científico de una obsesión. Este descubridor de aspectos fundamentales sobre la memoria musical y el papel del cerebelo como mediador de la emoción musical explica, dice Abel Hernández, lo que ya va siendo sabido, que escuchar música funciona como el consumo de cualquier droga euforizante. Bueno. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que la música produzca en nosotros un efecto similar al que producen las drogas euforizantes. Como señalaba en otro artículo Lucía Lidhmaer, otra entendida en estos temas, los estudios demuestran que mientras más nos gusta una música, más se estimula el sistema de recompensa del cerebro. Y el cerebro, libera, escuchando esa música que tanto le gusta, serotonina, dopamina, oxitocina y otros neuroquímicos que producen una sensación de bienestar o placer. No es tremendo. No es tremendo esto. Que el cerebro se estimule al escuchar su música predilecta y libere dopamina, oxitocina, neuroquímicos que producen en el ser humano una sensación de bienestar o placer. No en balde. La mayoría de nosotros ama la música. Abel Hernández, el autor de este texto, señala que hay otros estudiosos que han demostrado que la dopamina puede ser liberada en respuesta a un estímulo estético. Es decir, que todo aquello que nos gusta, desde un cuadro hasta otra persona, todo eso activa células nerviosas que nos producen un placer estético. Y en el caso de la música parece que tiene que ver con la anticipación de un momento. Esto me parece apasionante también, ¿no? Con la anticipación de un momento, saber qué es lo que va a sonar acto seguido mientras escuchamos una canción conocida. Es decir, que esas canciones que no nos cansamos de escuchar nos producen el doble de placer de las canciones que escuchamos por primera vez, aunque nos gusten. ¿Por qué? Porque parte del placer que nos produce la música conocida viene de que nosotros podemos anticipar lo que viene después de cada acorde, de cada nota. Eso me parece estupendo. Estupendo. Y en el caso de la música parece que tiene que ver con la anticipación de un momento. Saber qué es, insisto, es lo que va a sonar acto seguido mientras escuchamos una canción conocida. Nos sentimos bien en parte porque conocemos la música, porque es parte de la memoria interiorizada y obtenemos lo que esperamos. Obtenemos lo que esperamos, es decir, estamos escuchando Quiéreme Mucho y nos produce placer saber qué rumbo va a tomar inmediatamente después la melodía de la canción y hasta la letra de la canción. Poder adivinar lo que va a ir sucediendo a lo largo de toda la canción nos encanta. La música nos confirma que no hemos soñado lo que somos, es decir, que todo eso que se ha archivado en nuestro cerebro, en nuestra mente durante años y años y años, llega a ser quienes somos nosotros interiormente. Y la música viene a confirmarnos que eso que está ahí dentro de nosotros, somos nosotros.
No me vuelvas a cantar esa canción que me entristece. No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño. Que su música y su letra me penetran y siento frío, cual si fuera a desatarse en mi interior algo sombrío. No me vuelvas a cantar esa canción, te lo suplico. Y si quieres entender esta razón, voy a decirte que no hay más explicación que el clamor de esta emoción. No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño.
Amigos, ahí lo tienen, Benny Moré anticipándose a todo lo que hoy por hoy dicen estos estudios científicos. ¿Cómo una canción puede afectar su estado de ánimo? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con Entre Nosotros. Espérennos.
Te lo suplico. Y si quieres entender, entender esta razón, voy a decirte que no hay más explicación que el temor de esta canción. No me vuelvas a cantar esa canción porque te mato.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués, recuérdalo esta canción. La música no se toca, veréis. Pasarán los empeños y los misterios de seis en seis, y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción. La música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción. La música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Quedará la música, que siempre la música verás. Larga vida la música, su majestad, que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará la música como un despertar. Nos quedará.
Señoras y señores, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, y estamos escuchando pues a Alejandro Sanz interpretar una canción suya titulada La Música No Se Toca. Y por no tocarse, él lo señala, es que va a perdurar, porque la música es como el viento.
Lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis, que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará recuerdos y esta canción. La música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Quedará.
La música, su majestad, señoras y señores, y también la música es el titular. La música es todo, señoras y señores. ¿Y de qué se salva la música? De que nosotros no podamos tocarla. Eso es lo que dice esta canción de Alejandro Sanz, ¿no? La música está ahí, podemos escucharla, podemos interpretarla al piano, pero no tocar lo esencial de la música. Y por eso, porque no podemos echarlo a perder tocándolo, ¿eh? La música perdura más que cualquiera de nosotros. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí con nosotros esta mañana. Quiero recordarles a ustedes que si quieren escribirnos por correo electrónico, deben hacerlo a este correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. O pueden escribirnos a nuestra dirección postal, que es la siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. José Carlos, José Luis, Flor, tantas personas de quienes tengo correos aquí ante mí. Todos esos correos van a leerse, Dios mediante, la semana que viene. Gracias por estar ahí escuchándonos y reaccionando. Abel Hernández, el autor de este texto que estoy compartiendo y comentando con ustedes, establece una relación, miren qué curioso, entre el poder de la música que escuchamos cuando teníamos entre 12 y 22 años, para grabarse en nosotros, para incorporarse a quienes somos, y la vejez, la demencia senil, el mal de Alzheimer. Es decir, que este hombre establece una relación entre el poder de la música que escuchamos mientras somos niños y luego mientras somos adolescentes, y lo que sucede después cuando la persona padece de una demencia senil del mal de Alzheimer. Hay ancianos totalmente desmemoriados, dice Abel, que parecen resucitar mentalmente cuando escuchan su música favorita. Y debo decir que Mara y yo hemos sido testigos de esto. Testigos de esto. Recuerdo a una amiga de la familia, ya con muchos años, que estaba muy mal de salud en su apartamento, donde su única compañía era una persona que la cuidaba. Sus hermanos, que eran también ancianos, nos decían, a Mara y a mí, que esta persona estaba echada en la cama, no abría los ojos, no se levantaba, y a veces, con mucho esfuerzo, la persona que la cuidaba lograba llevarla hasta el sofá y allí volvía a pasar lo mismo. Esta persona mayor, esta mujer, se echaba en el sofá, se dormía y no pronunciaba una sola palabra. Nada, que Mara y yo le teníamos mucho cariño y decidimos hacerle una visita. Fuimos y cuando la persona que la cuidaba nos abrió la puerta, a Mara le dio por entrar cantando una canción que esa mujer había cantado de niña. Porque su tío fue Eduardo Sánchez de Fuentes, el gran compositor cubano, autor de La Habanera Tú. Mara entró cantando un fragmento de La Volanta, una canción de Sánchez de Fuentes. E inmediatamente, esa mujer abrió los ojos, se incorporó y conversó con nosotros, como había conversado, no sé, 5, 6, 7, 8 años antes. Resucitó delante de nosotros al conjuro de esa canción que ella se había aprendido cuando era niña, ¿no? Una cosa realmente impresionante. Los hermanos no podían creerlo. Según parece, dice Abel Hernández, solo la música logra activar zonas de la mente que parecían haberse perdido. La música, y quizás habría que decir que de manera especial las canciones funcionan como cápsulas del tiempo para esos yoes, que van siendo lo que somos. Las canciones son, dice este hombre, poderosos reconstituyentes de la identidad. Algo, amigos, la identidad que perdemos cuando comenzamos a olvidarlo todo, a perder la cabeza. Bueno, obviamente, las canciones populares logran despertar en nosotros fragmentos de nuestra memoria que se creían perdidos. Yo creo que Mara en algún momento aquí ha contado lo que nos sucedió con Marta Pérez, la gran cantante cubana, durante un ensayo. Mara y yo estábamos en el salón de la Sociedad Pro Arte Gratelli, de la cual Marta Pérez había sido una de las directoras, y allí estaba Marta, que ya estaba perdiendo la memoria. La llevaban para sentarla allí en una silla. Allí estaba el piano con el pianista que nos repasaba a todos los que íbamos a actuar en un espectáculo, y Marta estaba hojeando un periódico porque parecía no interesarle nada de lo que pasaba allí. Ya Marta había perdido gran parte de su memoria. Al punto, escuchen esto, al punto de que le ponían videos de ella joven cantando y no sabía, decía, quién era esa muchacha. Ella no solo no reconocía su voz, sino tampoco reconocía su rostro, su figura. Bueno, el ensayo estaba a punto de acabarse y alguien, yo no sé quién, no sé si fue el pianista, no sé si fue Mara, se dirige a Marta, que estaba ausente de casi todo lo que estaba pasando allí, y le dice a Marta: oye, Marta, ¿tú no te atreverías a cantar La Salida de Cecilia Valdés? Amigos, Marta Pérez fue la primera persona que grabó Cecilia Valdés en Cuba en el año 48-49, si no me equivoco, por petición del maestro Gonzalo Roy. Y Marta puso el periódico que estaba hojeando a un lado y dijo: ¡ay, yo sí! Todos, por supuesto, pensábamos que aquello era parte de su mal estado de salud mental, ¿no? Bueno, Marta, ven al lado del piano. Bueno, la ayudamos a levantarse. Marta se plantó al lado del piano. El maestro Munar tocó la introducción de la salida de Cecilia Valdés y Marta comenzó a cantar la salida de Cecilia Valdés como si tuviera 45 años. Mejor que en los últimos años la había cantado. De principio a fin, toda la letra de esa salida, de esa composición extensa, ¿no? Bueno, allí la gente se echó a llorar. La gente estaba conmovida y ella no entendía por qué. Ella no entendía qué había hecho para causar ese tumulto de personas alrededor de ella, besándola, abrazándola, ¿no? Es decir, que dentro de aquel cerebro que ya no reconocía a la gente, que ya ni siquiera se reconocía a sí mismo, a la dueña, a su dueña, a la dueña de ese cerebro, todavía pervivía, existía, grabada la salida de Cecilia Valdés. Así pues, además de abrir esperanzadoras vías para la curación o la mejoría de enfermedades neurodegenerativas, sigue diciendo Abel Hernández, la ciencia empieza a esclarecer algunos misterios en torno a la relación de los seres humanos con la música. Y Abel Hernández cita un célebre ensayo de Simon Frith, un sociólogo y musicólogo británico, titulado Hacia una estética de la música popular. Y esa cita de este hombre, de Frith, dice lo siguiente: la tercera función de la música popular es dar forma a la memoria colectiva, intensificar nuestra experiencia del presente. Las canciones y las melodías son a menudo la clave para recordar cosas que sucedieron en el pasado. Aquellos que se sienten involucrados de una manera más intensa en la música popular son los adolescentes y los adultos jóvenes. Es decir, que si el joven o el niño o el adulto todavía joven son amantes de la música, hay muchas posibilidades de que en un futuro, a través de la música, puedan recordar cosas que de otra manera hubieran olvidado. Volviendo al caso de Marta Pérez, que Mara y yo presenciamos. No sé si un año después, meses después, nos encontramos con su hermana y le preguntamos, Lila, se llama la hermana, Lila, ¿cómo sigue Marta? Bueno, figúrate ahí, ella no tiene ningún problema de salud a nivel corporal, pero ya la cabeza no le responde. Y Mara o yo le preguntamos, si ya no canta nada, aunque sea a capela, dice sí, ella todavía se sienta al piano y puede cantar y acompañarse La Paloma. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. ¿Y saben por qué, Mara y Orlando? Nos dijo Lila, que es médico, porque fue la primera canción que ella se aprendió en su vida. Es decir, cuando esta mujer ya no rendía más, todavía podía sentarse al piano y acompañarse y cantar La Paloma, la primera canción que se había aprendido. La música, sigue diciendo Abel Hernández, conecta con un tipo concreto de turbulencia emocional, asociada a cuestiones de identidad individual y de posicionamiento social. Las canciones más significativas para todas las generaciones son aquellas que escuchábamos cuando éramos adolescentes. Por eso es tan importante que los padres y los abuelos familiaricen a sus hijos cuando son todavía niños o cuando son adolescentes con la mayor cantidad de música buena posible. Es tan importante. Abel Hernández dice que estos nuevos descubrimientos científicos explicarían, entre otras cosas, ese sesgo nostálgico que Frith detecta en la música popular del siglo pasado, es decir, del siglo XX. The Beatles, por ejemplo, los Beatles, hicieron música nostálgica desde sus comienzos, que es lo que en realidad los convirtió en un grupo célebre. Incluso al escuchar un tema de los Beatles por primera vez, escuchen esto, había una sensación de los recuerdos por venir. ¡Qué frase esa! Es decir, que los Beatles tenían en su música fragmentos de la música del pasado. Cuando el oyente le prestaba atención a esa música sin darse cuenta, estaba escuchando cosas que de manera mínima, tentativa, ya había escuchado, y eso lo enganchaba con la música de los Beatles. Había una sensación, y esa frase me parece maravillosa, de los recuerdos por venir. Debo decir, al margen de estas personas que han escrito estos textos, que hay una novela mexicana escrita por Elena Garro titulada Recuerdos del Porvenir.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why?
Efectivamente, han sido The Beatles interpretando una de sus canciones más hermosas y célebres, Yesterday, es decir, ayer. Quizás yo deba repetir, amigos, que mi interés en este texto que he compartido y comentado con ustedes hoy tiene origen en una experiencia muy personal. Y esa experiencia ha sido la de ver cómo un par de generaciones de cubanos mayores que yo, a veces muy mayores que yo, y exiliados como yo, las generaciones de mis abuelos y mis padres, encontraron en la música de su época, en la música cubana y no cubana, una forma de rescatarse a sí mismos, de salvar del naufragio individual y social del que habían sido protagonistas en Cuba algunos fragmentos de las que alguna vez fueron sus vidas. Sus vidas. Lo que dice este texto que yo acabo de compartir con ustedes es que, aunque no nos demos cuenta, desde muy temprano la música se incorpora a nosotros, se convierte en parte del tejido de nuestra memoria, de nuestra persona misma, y que hay partes de ese tejido que, incluso cuando esa memoria nuestra comienza a declinar, pueden permanecer intactos y salvarnos de caer en el vacío, de caer en el no ser. Una canción, una sola canción, es capaz de devolvernos, ustedes lo saben, no ya un rostro querido, sino un paisaje, una época, un ambiente que no han desaparecido del todo porque sobreviven dentro de nosotros. Pero a los que tenemos acceso directo, porque están relacionados con una canción, guardados en una canción, llegamos cada vez que se nos antoje llegar. Por eso, los que saben de estas cosas aconsejan que las mujeres que están en estado de gestación, que las mujeres que van a ser madres, se rodeen de la mejor música posible. ¿Por qué? Bueno, porque ese niño que tienen dentro de ellas puede estar escuchando esa música, puede estar incorporando esa música, y un día, cuando se reencuentre con esa música, no va a saber por qué lo conmueve tanto, por qué le resulta tan familiar. Pero ese niño va a tener la sensación maravillosa de que se encuentra en una parte, en una etapa olvidada de sí mismo. También está claro que la música es capaz de activar en nosotros una serie de mecanismos cerebrales cuyo funcionamiento resulta un misterioso, pero cuyos efectos podemos sentir. La música, en conclusión, la buena música, popular o clásica, la música que nos gusta, satisface un apetito inconsciente y nos hace más habitable el mundo.
Yo vi la soledad acecharme tras de cada puerta y me le escondí a la realidad bajo del regazo de la abuela. Y alguien llega a mí y entre sus brazos me levanta. Alguien más allá le dio una voz a mi garganta y me dio una espada en la misión. Y fue mi armadura en cada guerra. Y hoy por ella nace la canción que yo fui sembrando por la tierra. Enseñó un camino, me llevó, se quedó conmigo. La música, una forma de decir, un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos fue la música, fue la música. Vibración que salva, la canción con la voz del alma. Una forma de decir, un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos.
Y así, amigos, con Lisette y Chucho Avellanet interpretando una canción hermosísima de Lisette titulada Fue la música, vamos a poner fin al programa de hoy. Presten atención a la música. Nadie sabe a dónde puede devolverlos ni a dónde puede llevarlos. Hasta pronto.
Vino a liberarme de mi fiel melancolía. Junto a mi guitarra es mi expresión, es mi ángel guardián, mi compañera. Dice lo que siente el corazón y es en el destierro mi bandera. Lo que unió nuestros destinos fue la música.
Por eso yo te conocí.
Nos une en este encuentro en un solo pensamiento.
Fue la música.
Diseñó un camino.
Destino.
Se quedó conmigo.
La música.
Una forma de decir. Un motivo de
nuestros destinos fue la música, fue la música.
Vibración que salva, la canción con la voz del alma.
La música,
nuestra forma de decir,
un motivo de vivir.